Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Verso 10 dice: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo. Cuando habla de ave del cielo, hermanos, es ave de rapiña, que ave que come cosas muertas, ave que es atraída por el mal olor de algo muerto. Dice que no dejó que ninguna ave se acercase a los cuerpos, y oigan, ni siquiera ninguna fiera del campo que se acercase a aquellos cuerpos. Yo quiero hablar, hermanos, bajo el tema el espíritu de Rispa. El espíritu de Rispa. Pero sabemos que el espíritu más importante en medio nuestro es el espíritu de Dios. Y queremos, gloria al Señor, que sea así, hermanos, siempre. Hoy vamos a hablar del espíritu, de la actitud, de la obra de aquella mujer. ¿Qué le impulsó a hacer aquello? ¿Y qué podemos aprender también de esto? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, oh Señor, por esta tu palabra. Señor, la revelación está en tu mano, Dios, y tú, Señor, sabemos, creemos, confesamos que tú has de darla a nosotros en esta tarde. Padre, Señor, glorifícate como solo tú puedes hacerlo, Dios Santo. Ayúdanos, oh Señor, a depositar esta palabra en nuestro espíritu, Señor, pero no a dejarla ahí, Señor, a no ser tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, porque somos un movimiento, somos una misión, Señor, somos una iglesia en acción, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, Dios mío, que tú te muevas en nosotros a través de tu espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien dice amén, antes de sentarse, dígale al que está al lado suyo: somos acción. Hermanos, no hay que acordar, no hay que referirse, no hay que decir todos los días, porque lo entendemos, lo conocemos, lo sabemos, las almas son importantes. Toda vida en este mundo es importante, no tan solo para Dios, sino para nosotros como la iglesia. Cada alma, no importa color de piel, no importa nacionalidad, no importa idioma al cual hable, no importa aún la vida que ande viviendo, si respira, si tiene un alma, es importante para Dios. Y creo, hermanos, que hoy hay personas aquí, hay corazones aquí que están simplemente a solo unos pasos de lo que Dios desea para ellos y de lo que Dios quiere hacer en usted y en mí, gloria al Señor. Creo aún que hay hombres y mujeres en este lugar que simplemente están a una oración de recibir una revelación mayor de Cristo, una revelación mayor de la obra del Espíritu, una revelación mayor, aleluya, y una dimensión mayor de lo que el Espíritu puede hacer en la vida de un individuo. Hay una expresión máxima, hay un sueño mayor que usted y yo. y es de alcanzar, gloria al Señor, a los perdidos, de alcanzar a aquel que no está viviendo para Dios, y aquel aún, gloria al Señor, que habiendo conocido de Dios, se apartó de él, aleluya. No importa si conoció anteriormente o no, si vuelvo y repito, si está respirando, tiene un alma, y si tiene un alma, es importante para Dios. Aleluya. So, simplemente pregunto, ¿cuántos de ustedes, hermanos, realmente creen que no están lejos de recibir lo que Dios ha prometido? ¿Estará usted convencido en esta tarde, gloria al Señor? ¿Le habrá dejado Dios saber, ver cosas en su vida de que simplemente le indican algo se está acercando para mí, algo está listo para mí, debo seguir hacia adelante? ¿Qué quiero, hermanos, que piense que usted está más cerca de lo que Dios quiere para usted de lo que usted y yo mismo pensamos? Aleluya. Esa escritura, hermanos, que leímos al principio, se asemeja, hermanos, mucho a la hora en que usted y yo estamos viviendo en este tiempo. La Biblia dice, hermanos, que eran los días de la cosecha. El verso 1, gloria al Señor, habla, gloria a Dios, de que hubo un hambre en los días de David, gloria al Señor. Pero también, gloria a Jesús, podemos mirar que en el verso 10 era el tiempo de la cosecha, era el tiempo, gloria al Señor, de la siega, gloria a Jesús. Simplemente estaban en espera de la lluvia. Y yo creo, hermanos, que estamos viviendo en el tiempo de una grande cosecha de avivamiento. Tal vez no lo hemos visto muy claro, tal vez no lo hemos sentido muy bien, gloria a Jesús, pero algo, hermanos, yo no sé, yo quiero, hermanos, que usted mire, que usted piense, que medite, porque como hay algo cambiando en la atmósfera espiritual, como que el ambiente espiritual está cambiando, aleluya. Algo está haciendo Dios en lo secreto que usted y yo todavía nos ha sido revelado, gloria al Señor. Pero cuando nos sea revelado, hermanos, aleluya, vamos a mirar y vamos a ver el porqué de las cosas, el porqué de las situaciones pasadas, gloria al Señor, porque nos va, oh, gloria a Dios, aleluya, porque nos van a llevar a un momento, a un tiempo, hermanos, aleluya, donde la cosecha aún podría ser tan grande que usted y yo no podamos manejarlo. Que tengamos como Pedro, cuando le dio el Señor aquella cosecha de peces, gritar: hey, pasa aquí a Greensboro y ayúdanos a orar, ayúdanos a imponer manos, ayúdanos a trabajar con esta cosecha, gloria al Señor. El avivamiento, hermanos, cuando comienza, cuando se da a revelar, es algo constante. No es algo de que se detiene y vuelve otra vez en otro tiempo, y se detiene otra vez y vuelve otra vez en otro tiempo. No, cuando Dios envía a la iglesia, escuche bien, cuando Dios envía a la iglesia avivamiento, aleluya, algo va a cambiar en nuestra oración, algo va a cambiar en nuestro corazón, algo va a cambiar en nuestra alabanza, algo va a cambiar en nuestro pensar, algo va a cambiar en nuestras palabras, porque Dios está volviendo a dar vida, Dios está renovando. Quién sabe lo que había quedado, lo que había quedado silenciado, lo que había quedado escondido, lo que estaba lleno de polvo, aleluya. Dios comienza a sacudir, Dios comienza a moverse, cambios comienzan a suceder, hermanos, y comenzamos a mirar cosas que ni tan siquiera usted y yo esperábamos ver. comenzamos a encontrarnos gente en nuestro camino que ni pensábamos que estaban todavía en el área, o que estaban ni tan siquiera, muchas veces pensamos, no sabíamos si estaban vivos o muertos, si estaban en la cárcel o no, si se habían ido para su lugar de origen o no, aleluya. Pero es Dios mismo, gloria al Señor, moviendo y causando un movimiento en medio nuestro, gloria a Dios, algo que va a ser a nuestro corazón conmovedor, va a ser de un alto perfil, aleluya, y no va a ser, hermanos, algo que va a ser en hecho en lo secreto, gloria a Dios, sino que Dios mismo va a abrir nuestros ojos para verlo en público, gloria al Señor. Las oraciones que usted y yo hayamos orado, Dios las va a contestar en público, porque él mismo lo habló diciendo: hey, habla al que oye en lo secreto, y el que oye en lo secreto te va a publicar, te va a dar a todo en público. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo no sé si todos me están creyendo o si todos están atendiendo en esta tarde, pero hermano, Dios está en movimiento. El avivamiento, hermanos, constante se basa solo en la perseverancia y en el espíritu que nos lleva a las cosas importantes. El avivamiento está ocurriendo aún y ocurre, hermanos, en lugares de los que quizás usted y yo nunca hayamos oído hablar. Pero siempre se ha dicho, ¿por qué? ¿Por qué tiene que estar en avivamiento en Etiopía? ¿Por qué tiene que estar el avivamiento en Afganistán? ¿Por qué tiene que estar el avivamiento allá y no aquí en la iglesia, en Estados Unidos? ¿Por qué no sucede lo mismo? Muchos han dicho, hermanos, simple y sencillamente por un corazón dispuesto, por un corazón hambriento, por un corazón insatisfecho. Oh, hermanos, gloria al Señor. Podemos ser muy sinceros, hermanos, y claros con Dios. Muchas veces la comodidad de una carpeta, la comodidad de un buen asiento, la comodidad de un buen edificio nos lleva como a caminar en que todo esto es bendición, sí es bueno, pero no es importante, aleluya, porque deberíamos volver a levantarnos y de tirarnos en el suelo hasta que Dios hable, que nos tiremos en oración en el suelo hasta que Dios se mueva, que nos tiremos en oración hasta que el cielo se haya abierto, hasta que el cielo sea abierto y el Señor Todopoderoso se manifieste a su pueblo como Él quiere hacerlo. Esa escritura, hermanos, la Biblia habla, gloria al Señor, en el verso 1, que fue una época donde hubo hambre, hermanos, hambre por 3 años. Nunca, hermanos, no sé usted, pero nunca yo había notado tanto cambio en todo lo que tiene relación a la vida. Hoy miramos un cambio y ya mañana es distinto, ya algo es diferente. Los tiempos, hermanos, están pasando como si nada. Aleluya. Cuando miramos a ver, wow, ya es viernes otra vez. Cuando miramos a ver, wow, ya es día de culto, domingo otra vez. Ya pasó la semana. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hice? ¿Qué pude lograr? Aleluya. Pero en ese tiempo, hermanos, de hambre, gloria al Señor. Hubo un hambre tan fuerte, hubo un hambre tan sólida, tan grande la tierra, gloria al Señor, que David estuvo preocupado por ello. Y cuando se dirigió al Señor, que le pregunta: hey, ¿por qué estamos pasando este tiempo? ¿Por qué está pasando esta situación? El Señor mismo le habló a David diciendo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Está hablando de cuando mató a los sacerdotes. Aleluya. So el Señor simplemente, gloria a Dios, le está dando a conocer y entender a David. Quería acabar con aquella hambre, quería bendecir al pueblo, pero por causa, hermanos, no fue ni tan siquiera culpa de David, fue por causa de otro. Todo el pueblo andaba sufriendo. Quiero acordar, hermanos, que cada uno de nosotros somos responsables por el que está a nuestro lado alabando a Dios con un ser. Yo tengo que guardarme, yo tengo que cuidarme, yo tengo que guardar mi modo de vivir delante de Dios, porque yo, hermanos, necesito de usted para lograr ser salvo. Yo necesito de su testimonio, yo necesito de su ánimo. No puedo, aleluya, ni podría. Dios lo está usando a usted para que otro también pueda aferrarse al fuerza y a la fuerza y a la palabra de Dios. So usted y yo debemos de tener cuidado. Tengo que tener cuidado cuánto tiempo paso en la internet, cuánto tiempo paso delante de la televisión, cuánto tiempo paso en la noticia, cuánto tiempo ando en otras cosas, cuando Dios está esperando, aleluya, mientras Dios está ansioso por revelarnos y por usarnos y por llevarnos y dirigirnos a un hambre que necesita. Pero por causa de otro hay un hambre. Gloria al Señor, hay hambre, gloria a Jesús, pero para solo solucionar esta hambre, alguien, algo tenía que morir. Y es ahí donde miramos lamentablemente a estos siete jóvenes que eran de la familia de Saúl, que tuvieron que ser entregados a los gabaonitas. No tenían ni tan siquiera culpa alguna de ellos. Y alguien podrá pensar, wow, bro, qué abuso. Son cosas que no entendemos el por qué Dios las hace así. Pero hermano, si usted mira bien, siempre debe de haber un sacrificio antes de recibir lo que vamos a recibir de Dios. Algo tiene que morir. Nuestra carne tiene que morir. Nuestro pensamiento tiene que morir. Nuestra falta de atención tiene que morir. Nuestra falta de oración tiene que morir. Todas estas situaciones tienen que morir para que usted y yo podamos recibir con toda exactitud y con toda claridad, poder mirar lo que Dios tiene para nosotros. So David, hermanos, con dolor en su corazón tuvo que entregar a estos siete jóvenes en manos de los gabaonitas. Y es ahí entonces donde miramos que los pusieron en una estaca, los levantaron, los mataron y los dejaron allí. Y es ahí donde esta mujer Rispa, la madre de aquellos muchachos, piense, hermanos, su madre quedó delante de los cuerpos muertos de sus hijos, evitando que un ave se los viniera a comer, evitando que una fiera en la noche viniera a comerse los cuerpos, evitando que nada en lo absoluto fuera de aquellos cuerpos vinieran y les destruyeran. Alguien podría decir, pero ya están muertos, ¿qué más vas a hacer? Pero ese es el amor de una madre. Y es ahí, hermanos, donde quiero llevarlos. Porque usted y yo muy seguramente pensamos en aquellos que se apartaron de aquí, en aquellos que se han apartado de Dios. En algún lado están guindando, en algún lado han sido puestos por el enemigo, en algún lugar. Es en lo espiritual están puestos y el enemigo burlándose de ellos. Gloria al Señor. Habrá alguien aquí que se atreva, aleluya, a tener ese mismo espíritu, a ir en la oración. El Señor está buscando quien se pare en la brecha entre Él y los hombres. Aleluya. No queremos escuchar al Señor decir: wow, no puedo hallar a ninguno, no puedo hallar a ninguno, porque Él lo está haciendo en nuestro corazón. Gloria a Dios. No importa quién se haya apartado, no importa el tiempo que haya estado apartado, amor, anda, araba, calla. No importa el tiempo, aleluya, si está respirando todavía, todavía tiene vida, todavía Dios puede hacer algo por él, por ella. No importa, aleluya, no importa si nos haya caído bien anteriormente o no, si hayamos tenido una misión estar con ellos o no, Dios está interesado en ello. Dios está interesado, aleluya, hermanos. Si se habló, aleluya, no sé si usted lo miró, pero en la conferencia general se declaró, aleluya, que Dios va a traer a los apartados a la iglesia. Aquellos que se apartaron de él, Dios los va a recoger, Dios los va a traer, Dios los va a levantar, Dios los va a restaurar. Pero usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Usted y yo tenemos que tener brazos de misericordia, dejar a un lado el pasado, no ni tan siquiera acordarles de dónde vinieron, de dónde cayeron, de dónde se encontraban. No, simplemente darle un abrazo y una bienvenida. Bienvenido a casa, porque Dios ha estado esperando por ti. Dios ha estado esperando por ti. Pero lamentablemente, cuando se apartaron, hermanos, fueron entregados a los gabaonitas y fueron ensartados en una vara para que se pudrieran. Hermanos, hermanas que en otro tiempo alabaron a Dios con nosotros, hermanos, hermanas que en otro tiempo glorificaron a Dios, que hablaron palabra de Dios a nosotros, que nos ayudaron en la oración, que nos ayudaron en la obra, aleluya, pero por una razón u otra se apartaron, se tropezaron, algo pasó que decidieron simplemente irse de la presencia de Dios, y ahora se encuentran, gloria al Señor, en las manos de estos hombres que andan buscando venganza, aleluya. Oh, pero si alguien pudiera, gloria al Señor, aún, gloria a Jesús, cuando se vieran muertos, todavía evitar que el enemigo venga a tomar control de sus cuerpos, que sean devorados totalmente hasta desaparecer. Eso era lo que estaba haciendo esta mujer, evitando que fuesen devorados, aleluya, hasta desaparecer. Ella deseaba, aleluya, simplemente lo que ella estaba haciendo, hermano, era tratando un esfuerzo mayor, algo sobrenatural, quien pueda decir, algo que no era ni cómodo ni muy bueno en hacerlo. Día y noche allí estuvo, aleluya, pero ella simplemente no lo hacía para que pudieran hablar de ella, wow, qué obra tan bonita. No, ella simplemente lo hizo, hermanos, para llamar la atención del rey, para llamar la atención de David, porque ella sabía que aún David, habiendo entregado a sus hijos a los gabaonitas, simplemente por la ley de Dios, ella sabía que David era un hombre de misericordia, era un hombre de guerra, sí, pero David había sido cambiado. David ya no era el mismo de antes. Luego que murió su hijo por causa de su pecado, David, cuando se levantó sabiendo que su hijo había muerto, era un David diferente.
era un David que verdaderamente entendía el latir y el palpitar del corazón de Dios. Y ahora en ese momento, ella simplemente lo que andaba buscando era la atención del rey. Y eso es lo único que debe importar para ti y para mí, de que podamos tomar la atención del rey, que podamos llamar la atención del rey. Usted podrá estar luchando por sus hijos, podrá estar luchando para vencer la enfermedad, estará pudiendo, quién sabe, luchando para poder proteger a sus hijos de toda maldad y de que se desvíen del camino de Dios. Pero aleluya, simplemente yo quiero animarte: no te detengas, no te pares, aleluya, sigue perseverando, sigue persiguiendo a Dios, sigue tocando a la puerta, aleluya, porque Él prometió que se iba a abrir. Él prometió que si usted y yo tocamos a la puerta iba a ser abierta. Él prometió que si usted llamamos, usted y yo lo llamamos a Él, Él iba a responder. Que si lo buscamos, Él iba a hacer, iba a dejarse ser hallado por nosotros. Así que no se detenga, hermanos, porque aún las cosas se van a ver por un tiempo peores. Mientras más oremos, quién sabe, más lejos se van a ver, más insoportables, quién sabe, van a ser, más desobedientes van a ser, pero la obra de Dios se va a llevar a cabo en el nombre de Jesús, porque Él lo prometió. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Quién sabe si lo único que Dios está esperando es que crea. ¿Quién sabe si lo único que Dios está esperando que confiese el creer? Tenemos que tomar la misma actitud, hermanos, que expresó el apóstol Pablo en Hechos 20:24. Él dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso. Hermanos, muchas veces lo que nos detiene es la distracción. Somos distraídos. Estamos buscando de Dios, buscando respuesta de Dios, y algo sucede que toma toda nuestra atención. Y nos desviamos de lo que estábamos buscando. Y nos desviamos de lo que andábamos queriendo lograr. Y es el mismo enemigo, hermanos, porque sabe, y lo hemos dicho muchas veces, hermanos, el enemigo tiene más miedo de ti que de lo que tiene usted de él mismo. El enemigo teme, hermanos, aleluya, a alguien que se da de su corazón y simplemente decide hablar estas palabras: ok, de ahora en adelante ninguna cosa voy a hacer caso de ello, para que tome mi atención, para que me distraiga. Voy a enfocarme en lo que Dios quiere hacer a través de mí. Voy a enfocarme en lo que Dios está poniendo en mi corazón. Voy a enfocarme en lo que Dios está poniendo en mi mente, para orar, para hacer, para buscar, para leer, para enseñar, a fin, aleluya, de simplemente cumplir en mi cuerpo, cumplir en mi corazón lo que Dios ha mandado y ordenado de mí.
Israel, hermanos, experimentó hambre durante 3 años enteros, sin alivio. Y en esos 3 años, Rispa era parte de ellos. Ella también estaba pasando por el hambre. Pero vuelvo y repito las palabras del apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso. Ella muy bien pudo haber dicho: estoy muy débil, estamos pasando por hambre, no creo que voy a poder hacer todo este trabajo, tengo que pedir ayuda, o voy a tener que rajarme en algún momento. No, ella no hizo caso alguno del hambre. Esa mujer, hermanos, tomó una decisión y se quedó con esa decisión. No la tomó en un, no la puso en una balanza, no la puso en un nivel, no la puso en las manos de Dios. Yo he tomado una decisión y la voy a llevar a cabo. Será esa, aleluya, será esa una de nuestras dificultades, que tomo decisión y no la sigo hasta cumplirla, no la llevo a cabo a la totalidad. Permito, gloria al Señor, que el desánimo simplemente a tocar la puerta, y bueno, tal vez no sea voluntad de Dios de que se lleve a cabo. Hermanos, lo que no nos cuesta nada, nada vamos a valorarlo. Dios sabe cómo hacerlo. Dios está buscando, hermanos, que usted y yo aprendamos a valorar las cosas pequeñas que Él hace para nosotros de la misma manera que las cosas grandes, porque no hay tamaño ni diferencia en Dios. Todo lo que Él hace es bueno, todo lo que Él da es bueno. Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Usted y yo, hermanos, debemos de hacer nuestra mente firme y voy a caminar. Así me duelan los pies, así mi cuerpo se quiera tirar al piso, si no puedo caminar, voy a arrastrarme en mis rodillas. Si me duelen mis rodillas, voy a arrastrarme hasta llegar, pero mi amado está esperándome y hasta allí voy a llegar. Tan solo tomó la decisión, no tan solo se quedó con la decisión, sino que, hermanos, luchó por su decisión. Luchó, hermanos, hasta que la lluvia comenzó a caer. Alguien diría, ok, ¿qué tiene que ver eso con todo? Para nosotros, tal vez era nada o será nada, pero para ella era señal de que Dios la estaba atendiendo, de que los cielos la estaba mirando, porque dice en el tiempo, en el tiempo, en el principio de la siega, no había llovido todavía, hasta el final de ella, hasta que volvió a llover sobre ellos agua del cielo. No dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos, ni fiera del campo de noche. Hermanos, estamos hablando, gloria al Señor, de un territorio cerca de Egipto, cerca del África, en un lugar donde lo único que habitaba eran leones, eran jainas, eran leopardos, eran animales grandes, fieras grandes que podían acabar con la vida de un hombre. Gloria al Señor, aleluya. Y con eso, gloria al Señor, en cada noche, hermanos, quién sabe, cuando el sol, cuando el sueño ya estaba tocando a la puerta, cuando el cansancio ya estaba susurrando su voz al oído, aleluya, queriendo convencerla de tómate unos 5 minutitos, tómate un descansito nada más, nada va a suceder, nada más cierra los ojos para que descanses por un momento. Ella rehusó hacerlo, aleluya, porque ella estaba esperando la palabra. Vuelvo y repito, ella estaba esperando a que el rey dijera la palabra. Ella estaba esperando a que el rey se diera cuenta de lo que ella estaba haciendo y enviara palabra de afirmación y de socorro para ayudarle. Ella no se iba a detener hasta que el rey tomara conciencia de lo que estaba sucediendo allí. ¿Cuándo vas a detenerte? ¿Cuándo vas a dejar de hablarle a él? ¿Cuándo vas a parar de oírle hablar y de buscar su presencia? Su determinación, su espíritu llamaron la atención del rey. Porque, hermanos, lo que sucede anterior a una victoria y el éxito en el reino de Dios proviene de los resultados de alguien que mira el desafío, que camina hacia el desafío y no se detiene hasta llevar a cabo lo que Dios ha puesto delante de él. Creo, hermanos, que no es tiempo para echarnos ahí fresquito de que Jesús viene pronto. Jesús viene pronto, ya yo estoy listo. Pero ¿y qué del que está al lado tuyo? ¿Qué del vecino que está detrás de tu hogar? ¿Qué del vecino a tu derecha? ¿Qué del vecino a tu izquierda? Ay, hermanos, pero que no habla español, es un alma. Es un alma, hermanos. Jesús no nos envió a predicar a los hispanos. Amén. Aleluya. I'm sorry por romperle la burbujita, pero no, porque somos hispanos. Jesús nos está llamando a evangelizar a los hispanos. No, a todo nación, toda lengua, gloria al nombre del Señor. Hermanos, aunque no sepa inglés, el Espíritu Santo conoce toda lengua, gloria al Señor, conoce todo idioma, gloria a Jesús. En ese momento, en ese instante, si somos movidos a hablarle a alguien, aleluya, no crea, hermanos, que Dios lo va a poner en vergüenza delante de esa persona. No, Dios le va a dar a usted que hablar. Así como cuando Jesús dijo, hey, cuando seáis llevados a los tribunales, no se preocupen, solo denme en su boca y yo pondré en ustedes la palabra. Hermanos, si Dios lo va a hacer con nosotros en tiempo de dificultad, no lo podrá hacer por un alma, no lo podrá hacer para que alcancemos un alma. No tengo que pedirle al Señor que en el Espíritu me dé un mensaje completo para esa persona. No, hermanos, simplemente con usted mirar, tal vez usted nota sus ojos aguados, o tal vez usted notó un rostro de preocupación, o notó desesperación en esa persona. Solo nada más con decirle, no habla inglés, la persona tampoco habla inglés, pero todo el mundo conoce esa señal. Ese puede ser todo el mensaje que necesita esa persona para ese instante acercarse a Dios. Hermanos, gloria al Señor. Dios está listo para hacer lo que Él solo puede hacer. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto para recibir lo que Dios quiere hacer en nosotros. Gloria al Señor. Porque Dios, hermanos, aleluya, en los últimos tiempos no va a ser relegado al suelo. Su palabra no va a caer al suelo. Su palabra no va a llegar a él vacía. Su palabra va a ser la obra por la cual ha sido enviada. Dios está tratando de moverse en nosotros y de colocarnos en el lugar donde usted y yo podamos tener un avivamiento que no podamos y no ni tan siquiera nos hemos imaginado. ¿Cuántos creen que podemos ganar a Greensboro? Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Qué primero debe suceder? Dios tiene que ganarme a mí primero. Yo tengo que ganarme toda la confianza de Dios. Toda la aseguranza de Dios como Padre. Que Dios pueda confiarme a mí esa obra. Que cuando Dios la ponga en mis manos es porque Él ha visto en mí. No, no importa lo que se levante, Él va a seguir. No importa la tormenta que venga, Él va a seguir. De que Dios hable como habló de Job. Hey, ¿qué tienes tú con Job? Si no hay otro más justo que él en toda la tierra. Ahí en ese instante, hermanos, la palabra de Dios cambió y hizo a Job justo delante del enemigo. Si Dios no hubiera hablado esa palabra conforme a Job, hermanos, no hubiera soportado.
le hubiera hecho por primera vez caso a su esposa y se hubiera matado. Maldice a tu Dios y muérete. Pero Dios tenía algo más grande para él. Y Dios de esa misma manera tiene más, algo más grande para su iglesia. ¿Sabe qué otra cosa, hermano? Se declaró de que del próximo año en adelante, Dios va a poner en el corazón de su iglesia el orar y el ayunar más. Nos va a llevar a la oración. Nos va a enseñar a la oración, nos va a enseñar al sacrificio. Gloria al nombre del Señor. So Dios quiere, hermanos, que todos nosotros tengamos hijos nuevos. Que podamos ayudar a otro. Así como a otro nos ayudó a nosotros, así como otro tomó y nos dio de su tiempo para que usted y yo pudiéramos estar aquí a este nivel en el Señor. Alguien tuvo que dar de su tiempo, alguien tuvo que hacer algo, alguien tuvo que sacrificar otras cosas para atender a este extraño, a conocer de Dios, del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Si usted y yo, aleluya, ponemos nuestro corazón en esa disposición, hermanos, Dios va a poner la persona en nuestro camino y Dios va a poner palabra en nosotros para hablarle a esa persona, para hacer una amistad con esa persona, para entablar una amistad, para tener oportunidad de llevarlo y llevarlo hasta que alcance a Dios. Y la razón, hermanos, por qué Dios quiere hijos nuevos, porque los hijos nuevos son el sustento de la iglesia. Como declaró mi esposa esta mañana en la práctica, ella dijo que a veces hemos estado tanto tiempo en la iglesia que ya como que vemos todo normal. El movimiento de Dios normal. Oh yeah, eso iba a suceder. Pero cuando vemos a uno nuevo, que está, que se suelta la corbata, que se quita el traje, o la hermana que se saca los zapatos, se suelta el pelo y comienza a danzar, entonces decimos, wow, ahí estuve yo, así estuve yo. Pero esa es la respuesta equivocada. Ahí debo estar yo, ahí debería estar yo, ahí, gloria al Señor. Porque sabe que, hermanos, mientras el nuevo nos está mirando a nosotros que ya tenemos tiempo en la iglesia, no se da cuenta que nosotros también lo estamos mirando a él. So, aunque seamos viejos o nuevos en la iglesia, Dios nos pone y nos lleva juntos para aprender el uno del otro, hermanos, gloria al Señor. Porque imagínense que estemos ahí en el pensamiento de que, wow, así estuve yo también brincando, así estuve yo también alabando. Y ese hermano suceda algo que lo tomó desprevenido y se desanime y venga a hablarnos, ¿qué le vamos a decir? Oh no, sigue alabando a Dios, sigue alabando a Dios, sigue yendo hacia el frente y yo nunca me muevo de la silla. So, tenemos, hermanos, esa oportunidad para crecer y para estar dispuestos. Porque así, hermanos, y espero que alabe al Señor con esto. Estos nuevos son la vida y el entusiasmo del servicio. Y ese gozo sabemos que se riega, hermanos. El gozo es como el virus. Usted se sienta al lado de alguien que siempre está ahí. Usted cree que se va a quedar ahí sentado. Dios mío, que se calle la boca. No, ya al momento usted va a empezar con el pie. Usted piensa con la cabecita ahí. Cuando viene a ver ya está parado también.
es contagioso, gloria al Señor. Y sabe que, hermanos, cuando hay una iglesia así, como dice el hermano mexicano, chispuda, una iglesia ahí calientita, hermanos, no hay lugar para el chisme, no hay lugar para la crítica, no hay lugar para la vergüenza, no hay lugar para la enfermedad, no hay lugar para porque Dios está en medio de ella como poderoso gigante. Dios se mueve en Dios en medio de su pueblo como grande fuerza delante del enemigo. Amén. Se cierra la boca a los chismosos. Se cierra la oportunidad para señalar faltas. Se acaba la crítica. Aleluya. Y lo único que hay tiempo para hacer es lo que le dijo Dios a Moisés. ¿Por qué estás aclamando a mí? Dile al pueblo que marche. Es tiempo de marchar. No es tiempo de estar aquí. No es tiempo de marchar. Me duele. Ok, pero Dios me va a sanar. No, pero es que estoy cansado. Dios es mi fuerza. Ay, pero es que no veo con claridad. Dios es mi luz. Ya es tiempo, hermanos, de que el ay bendito se quede en la basura. El nombre de Rispa, hermanos, significa una piedra caliente, una piedra cocida, carbón encendido. ¿Y usted cree que esto le pasó a cualquiera? Vi esto y tuve que ponerlo en mis notas. No vamos a ganar a nadie como santos muertos. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Es por eso que Él se presentaba muchas veces como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Alguien decía, pero ellos ya están muertos. Ellos están más vivos que nosotros mismos. Aleluya, gloria al Señor. Eso será mejor, hermanos, que usted y yo despertemos a lo que Dios quiere hacer. Porque cuando el diablo, hermanos, cuando el diablo se levante para hurtar, matar y destruir, no tenemos tiempo para sentarnos en un rincón a llorar porque se lo llevó, porque lo acabó, porque lo desanimó. No, simplemente hay tiempo para ir al campamento del enemigo y tomar lo que el enemigo ha robado. Gloria al Señor. Así que es mejor despertar a lo que Dios está haciendo en esta hora antes, hermanos, de que el enemigo mismo nos tome desprevenidos y nos robe lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Porque simplemente va a hurtar, a matar, a destruir, hermanos, para dar a nuestros hijos de comer a los leones. Va a hurtar, a matar y a destruir para dar de comer a los chacales nuestros hijos. Y cuando hablo de hijos, no tanto nuestra familia, pero todo el que llega nuevo a este lugar. Ya usted y yo estamos acá. So usted y yo nos vamos a convertir en padres de ese nuevo. So él o ella van a hacer lo que sus padres le den ejemplo para hacer. Nadie, hermanos, nadie que está aquí desearía luchar contra esa horrible, lo voy a llamar maldición de la droga. Nadie quiere oír que su hijo o su hija está en drogas. Nadie quisiera oír esas palabras. O que su hijo fue hallado borracho o borracha en una esquina. O que fue partícipe de un robo y ahora está en la jefatura de policía. Nadie, hermanos, desea luchar contra los chacales que están escondidos en la internet. No vivimos todos los días pensando, hoy me voy a levantar en contra de esos espíritus que andan en la internet. Nadie piensa en ello. Pero hoy en día, hermanos, el enemigo lo ha hecho más, mucho más fácil al hombre para pecar que lo que era años atrás. Ahora están en nuestros bolsillos. Ahora están en nuestra mano todo el tiempo. En los secretos ahí. Nadie se va a dar cuenta. Nadie me va a ver. Pero yo debo de tomar en serio lo que pongo delante de mis ojos. Porque aquella mujer delante de sus ojos, hermanos, solo había muerte. Y solo habían enemigos tratando de devorar lo único que quedaba de ella. Pero ella decidió: a nada voy a hacer caso. Simplemente, hermanos, su decisión fue una misión. Voy a quedar aquí hasta que el rey responda a mi causa. Y llegó el día, hermanos, en que fue dicho a David lo que hacía Rispa, concubina de Saúl. Y esta fue la palabra del rey. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl. No envió a nadie. No le dijo a fulano y a fulano: hey, ve y saca los huesos de los hijos de Saúl. No, David mismo fue. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de aquellos 7 jóvenes que habían ahorcado. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Dios solo había provocado un acto de misericordia. No fue Jesús quien mismo dijo: hey, si quieres ser perdonado por mi Padre que está en los cielos, tú también tienes que perdonar a tu hermano. Necesitamos una actitud así para luchar por los ricos, para luchar por los pobres, para luchar por los blancos, para luchar por los morenos, para luchar por los grandes, para luchar por los pequeños, para luchar por los importantes, para luchar por aquellos que los miran insignificantes. Porque Dios quiere que alguien tenga avivamiento. Pablo dijo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Estaba diciendo Pablo: para Dios no hay diferencia. Para Dios no hay distinción. Nosotros como hombres hacemos distinciones. Nosotros como hombres creamos separación. Nosotros como hombres construimos esa pared de división entre los hombres y Dios. Dios no se preocupa por nada de eso, hermanos. ¿Sabe qué? Para serles sincero, ese es mi mayor pensamiento, el por qué deseamos hacer Domingo de las Naciones.
para que el mundo vea que no somos simplemente una iglesia hispana. Somos naciones juntas debajo del cielo, alabando y glorificando al mismo Dios que nos creó. Ese es el propósito, hermanos. Póngase de pie conmigo. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero invitarle, hermanos, porque no pasamos unos minutos aquí adelante, delante de este altar. Dios está haciendo grandes cosas. Dios está haciendo grandes maravillas. Dios está siempre listo. Simplemente anda buscando un corazón dispuesto. Simplemente anda buscando un corazón que diga: hey, Señor, si puedes usarme, heme aquí. Si puedo ser usado por ti, heme aquí, Señor. Hay alguien que pueda ayudar en la escuela. Hay alguien que pueda ayudar en mi comunidad. Hay alguien que pueda ayudar en el mercado. Siempre hay quien ayudar. No tan solo nosotros necesitamos ayuda.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.